8:30, 7:30 aquí en Lisboa, donde me encuentro hoy. Saludos de César Lumbreras Luengo. Comienza Agropopular.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Es la emisión correspondiente al 6 de abril de 2024, y estos son los 7 titulares más importantes de esta semana. El periodo de solicitud de las ayudas de la PAC de este año se ampliará en un mes hasta el 31 de mayo, lo anunció ayer el ministro de Agricultura, Luis Planas. La UPA y la Unión de Uniones han firmado el paquete Planas con el ministro de Agricultura. Asaja y COAG han decidido no hacerlo. El FEGA, el Fondo Español de Garantía Agraria, ha asignado los derechos de ayuda básica de la Reserva Nacional correspondientes a la campaña de 2023. Su importe suma cerca de 12 millones de euros. Los jóvenes agricultores son los principales beneficiarios. La producción española de aceite de oliva podría alcanzar las 845.000 toneladas en la presente campaña 2023-2024, de acuerdo con el balance del Ministerio de Agricultura. Esa cifra supondría un aumento del 10% respecto al aforo inicial y del 27% respecto a la campaña anterior. Y han bajado los precios del aceite de oliva de forma importante, los precios en origen. Los costes de producción de los agricultores y ganaderos españoles, considerados globalmente, cerraron el año 2023 con una bajada del 12% respecto a 2022, según los datos publicados por el Ministerio de Agricultura. Repito, según los datos publicados por el Ministerio de Agricultura. Este descenso se produce tras 2 años de fuertes subidas. En 2023, la Agencia de Información y Control Alimentarios impuso 382 sanciones por incumplimientos de la ley de la cadena alimentaria. Casi la mitad de estas sanciones se debió al incumplimiento de los plazos de pago, sobre todo por parte de empresas mayoristas. Los ministros de Agricultura europeos celebran desde mañana y hasta el martes en Bélgica su reunión informal de este semestre. Estará dedicada a estudiar cómo lograr que la Unión Europea sea menos dependiente de las importaciones de proteínas vegetales. Además, el pregón que hoy llevaba el siguiente título: el paquete Planas y Anaxágoras. Entre comillas, si me engañas una vez, tuya es la culpa. Si me engañas dos, es mía. Se cierran comillas. Abordaremos la situación del campo y del agua en Portugal con Luis Mira, secretario general de la Confederación de Agricultores Portugueses, la CAP. El consultorio de la PAC, hoy a cargo de Mercedes Morán, analizaremos las medidas del paquete Planas que podrían entrar en vigor este año 2024. Vamos a recorrer el río Tajo desde su nacimiento en tierras de la comunidad de Albarracín hasta su desembocadura aquí al lado de la Torre de Belén. En estos momentos tengo de frente las instalaciones del Palacio Valleflor, ahora convertido en hotel, y a mis espaldas se encuentra, no la desembocadura exacta del río Tajo, pero casi a mis espaldas está el puente 25 de abril y un par de kilómetros más abajo la Torre de Belén y la desembocadura del río Tajo. Tendremos nuestras secciones habituales, como son la crónica de Bruselas, el comentario de mercados y la previsión del tiempo. José Miguel Viñas, muy buenos días.
Hola César, muy buenos días.
Aquí en Lisboa, en estos momentos, se están echando las nubes, 17 grados de temperatura, cielos cubiertos. ¿Qué es lo que nos espera para el fin de semana y la semana que viene?
Pues va a dar comienzo un episodio destacado de calima. De hecho, por allí, por donde estás, está empezando ya a entrar bastante polvo sahariano que va a ir extendiéndose por la península y paralelamente empieza a cambiar el tiempo con un frente que hoy deja lluvias en el noroeste. Mañana se extenderán a más zonas del interior peninsular y provocará un descenso de las temperaturas que mañana ya será general en toda la península y en Baleares. La próxima semana, el lunes, lluvias y a partir de ahí devuelve la estabilidad atmosférica y la subida de las temperaturas.
Pues luego nos vas a contar cómo puede afectar este episodio de calima a las personas y también a las tierras, José Miguel.
Perfecto, Pepa.
Tenemos también que recordar que se cumplen 10 años y 44 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro, hecho que sucedió en 2011. Nosotros lo denunciamos en 2013 y sigue la callada por respuesta de sus máximos responsables. Eso sí, venga a cambiar en los puestos dirigentes de Agroseguro, pero siguen sin dar respuesta ni Ignacio Machetti, que es su presidente, ni Sergio de Andrés, que es su director general. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Zálava, Lucía Díaz, María López, Pilar Abad y Diana Requena. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina y en el control central el caudillo Orihuela. Y es el momento de escuchar un par de consejos.
Hola, buenas tardes a todos. Bueno, a todos no, ¿eh? A todos menos al señor del coche rojo que casi me tira al arcén hace un momento. A ver si ese temazo que te voy a dedicar se te pega tanto como tú a mi bicicleta. Venga, hasta luego.
Más de 40 millones de desplazamientos diarios. Y todavía algunos piensan que van solos. Conducir es compartir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento que luego resulta no existe cuando llegamos al lugar de destino? ¿O qué pasa si lo que hemos contratado no se corresponde luego con la realidad?
Tenemos que fijarnos bien antes en la legitimidad de la página web. Los ciberdelincuentes lo que suelen hacer es www.uk.lp.md, es decir, de otro país.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Estamos hoy en Lisboa. No veníamos aquí desde que se firmó el Tratado de Lisboa, muy importante para el funcionamiento de la Unión Europea y muy cerquita de la desembocadura del río Tajo, con él a mis espaldas, la estudiantina.
Somos cantores de la tierra lusitana, traemos canciones de los aires y del mar. Vamos llenando los balcones y ventanas de melodías del antiguo Portugal. Oporto riega en vinos rojos las laderas, de flores rojas va cubierto el litoral.
Pregunta de nuestro concurso de hoy: ¿en qué comunidad autónoma española nace el río Tajo? ¿En qué comunidad autónoma española nace el río Tajo? Esa es la pregunta y la respuesta nos la tienen que facilitar ustedes a través de las siguientes vías. Bueno, antes lo que está en juego, están en juego tres lotes de nuestras camisetas de la temporada número 40, Agropopular 4.0, y tres lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir elvino.com. En esta página pueden encontrar sus ofertas y algún recuerdo que llevaremos también de Portugal. Formas de participar, pues a través de nuestra página en internet agropopular.com. entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Eugenia, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues si quieren hacerlo ustedes a través de la red X, tienen que buscar nuestro usuario aquí, que es @agropopular, pulsar en seguir y también, como todos los sábados, es imprescindible colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta, que hoy es #AgropopularTajo, #AgropopularTajo. Si prefieren concursar a través de Facebook, tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta si es que no lo han hecho ya. No olviden indicarnos desde dónde nos escuchan. También estamos en Instagram, ya lo saben, con el usuario agropopular. Por aquí no pueden concursar, pero sí ver las imágenes y vídeos del programa.
Gracias, Eugenia. Y ahora vamos ya con la noticia de la semana.
Espacio ofrecido por Timac Agro. Pioneros por naturaleza.
En esta primera semana del mes de abril, Luis Planas se ha encontrado con dos amantes. Uno esperado, los representantes de la Unión de Pequeños Agricultores, y otro completamente inesperado, Luis Cortés, de la Unión de Uniones.
Me están doliendo los centros de tanto quererte a ti.
La semana pasada dábamos aquí en exclusiva la noticia sobre el paquete que había presentado Planas, compuesto por 43 medidas para apoyar al sector agrario español tras las últimas movilizaciones. Decíamos que esas medidas se podían dividir en dos grandes bloques: las medidas que venían impuestas por Bruselas, de flexibilización de la PAC y también del plan estratégico de la PAC diseñado por Planas, y luego las medidas de carácter nacional fiscal relacionadas con los seguros agrarios y otras. Y decíamos que no había mucho a tela que cortar, es decir, que no eran muy importantes y que estaban basadas fundamentalmente en promesas. Bueno, pues acto seguido comenzaron las presiones para que las organizaciones agrarias reconocidas y la Unión de Uniones no reconocidas hasta este momento comenzasen a firmar esos acuerdos y a aprobarlas. Y esta semana no ha habido unanimidad entre las organizaciones respecto a ese paquete Planas. La Unión de Pequeños Agricultores y la Unión de Uniones lo han firmado, mientras que Asaja y Coag han decidido no hacerlo. El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, y el ministro Luis Planas procedieron el 3 de abril a la firma del acuerdo para activar ese plan de 43 medidas. La Unión de Uniones decía ese día, el 3 de abril, que las medidas eran positivas, aunque insuficientes, y terminaron firmando ayer a cambio de recibir la representatividad por parte del ministerio. Y finalmente, Asaja celebró ayer una reunión de su junta directiva en la que decidieron que no firmaban el documento del ministerio. ¿Por qué, Eugenia?
Pues esta organización admite que hay iniciativas positivas, pero que no son suficientes para abordar los numerosos y complejos problemas que afectan al sector y que le han llevado a una situación límite. Por ejemplo, Asaja echa en falta medidas que son competencia de otros ministerios, como bonificaciones en materia de seguridad social para hacer frente a las subidas reiteradas del salario mínimo, la adaptación de los contratos de 90 días de la reforma laboral para las campañas agrarias o la aplicación de la doble tarifa eléctrica.
Y la COAG decidía que no firmaba. Y saludo a don Miguel Padilla, que es el secretario general de la COAG. Don Miguel, muy buenos días.
Buenos días, César, buenos días.
¿Y eso por qué?
Bueno, por varios motivos, principalmente por una pérdida de confianza con las últimas actuaciones del ministerio. Evidentemente también que, aunque se reconocen avances, son insuficientes. Y esa pérdida de confianza viene porque cuando estábamos dando a todos los órganos de decisión de la organización que viesen las medidas, que las conociesen, para que nos diesen el aval o no, bueno, pues se nos exige una firma con la máxima urgencia. Estamos hablando de que estábamos por la mañana y se nos exige la firma por la tarde, y evidentemente nos parece una auténtica barbaridad. Se les dice que necesitamos más días con el fin de que las personas que van destinando estas medidas las conozcan y que nos digan sí o no. Bien, pues lejos de dar esos días, lo que hacen es comenzar a firmar con otras organizaciones, con lo cual, bueno, pues entendimos de que parece que la voluntad era romper la unidad de acción y desde luego la pérdida de confianza. Y ante esa pérdida de confianza, evidentemente la COAG no va a firmar ningún documento, porque, como bien se ha dicho, hay una parte de medidas que están son positivas, y que lo hemos reconocido así, como todo lo relacionado a la PAC, la flexibilidad, toda la simplificación, pero hay otras medidas que están abiertas, es decir, que eran para ir negociando en las próximas semanas. Y por poner algún ejemplo, en ganadería tenemos una normativa que no la exige la Unión Europea, sino que es a nivel nacional, y ya tenemos bastante asfixia con lo que viene de la Unión, y el compromiso era una prórroga de un año, es decir, que no entrase en vigor. Pero el objetivo no es la prórroga, sino que se quite de esa legislación, evidentemente, por ejemplo, el veterinario de explotación, todo lo que es una programación integral de las explotaciones, porque supone un costo importante para el ganadero y además, bueno, pues unos requisitos que no corresponden. En fin, todos los observatorios de exportaciones e importaciones que no sabemos el contenido, tema de seguro, que hemos exigido de que tiene que haber una reestructuración total, aparte de un presupuesto lógico para lo que es las partidas, y por tanto, bueno, pues evidentemente entre la desconfianza que se ha producido total y lo que no está contemplado No podemos arriesgarnos a comprometernos con otra gente para que luego no se cumpla y tengamos un problema de responsabilidad.
La ganadería es la gran olvidada de momento.
Efectivamente, efectivamente. Ahí se programó, y habían programado un foro de la ganadería extensiva, pero la situación ahora mismo que tenemos a nivel nacional, como se sabe, o hay una ayuda importantísima en cuanto a la ganadería, sobre todo extensiva, o estamos hablando de que hay una reconversión total de nuestra ganadería extensiva a nivel nacional. Por tanto, es una de las grandes reivindicaciones que venimos haciendo en los últimos tiempos y sobre todo en las últimas semanas, que ya no solamente con el foro que había previsto el Ministerio, sino que hay que tener medidas muy concretas, contundentes y además rápidas para no perder, digamos, esta gran riqueza nacional que es la ganadería extensiva.
Bueno, pues ya veremos qué es lo que pasa en las próximas semanas. Muchas gracias por habernos acompañado hoy, don Miguel Padilla, secretario general de la COAG, y muy buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias.
Decir que tras el acto de firma del documento con la Unión de Uniones, el ministro Planas reiteró su intención de modificar el actual marco de representatividad agraria. Dijo que el actual ha quedado obsoleta, no responde a la realidad y que se utilizarán criterios de medición objetivos para que el conjunto de las organizaciones agrarias hoy presentes en la actividad real puedan participar en la interlocución formal con el Ministerio. La Unión de Uniones no forma parte del Comité Asesor Agrario en el que participan las otras tres organizaciones, pero desde ayer pues ha quedado reconocida de hecho. Resumen. Unión de Uniones y la UPA firman, están a partir un piñón con Planas, mientras que COAG y ASAJA han roto relaciones. Amante de abril y mayo. Ha sido la noticia de la semana.
En Timac Agro tenemos un compromiso con la innovación. Por eso apostamos por el biocontrol con soluciones como Tusa Alicatar, fungicidas biológicos de tecnología avanzada y de uso autorizado en más de 200 cultivos. Una alternativa sostenible real para mejorar la calidad de tu cosecha y la rentabilidad de tu negocio. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
Acaba de comenzar a llover en Lisboa en estos momentos. Nos hemos tenido que refugiar en la capilla del Palacio Valleflor, en el que nos encontramos. Y es el momento del consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la cepa pilla al más pintao. La ventanilla, qué pesadilla, la ventanilla de las puntillas más pintadas.
Saludo a doña Mercedes Morán, muy buenos días, que es la consejera de Agricultura de Extremadura y una de nuestras analistas. Doña Mercedes, muy buenos días.
Buenos días, don César, y un saludo desde Extremadura a los oyentes.
Antes de nada, el ministro de Agricultura, Luis Planas, anunció ayer que el periodo de solicitud de las ayudas de la PAC de este año, que finalizaba el 30 de abril, se ampliará hasta el 31 de mayo. Eugenia.
El próximo lunes el Ministerio someterá a consulta pública el proyecto de Real Decreto que recogerá esa ampliación del plazo para las comunidades autónomas que deseen aplicarla. Andalucía sería de momento la única comunidad autónoma que habría presentado una solicitud formal con este fin.
Doña Mercedes, en principio, ¿qué valoración hacen de esta medida?
No lo he escuchado, César. Se ha cortado un poco.
Que en principio, ¿qué valoración hacen?
Bueno, pues la valoración que hacemos es que prácticamente nos hemos enterado por la prensa, pero en principio nos parece bien porque estamos inmersos en este proceso de modificación y flexibilización de la PAC y todo lo que beneficie al agricultor y al ganadero en su solicitud, pues nos parece bien.
Vamos a ir analizando en los próximos días las medidas del paquete Planas. Hoy tocan las que podrían entrar en vigor este año, que están derivadas de la aplicación de los acuerdos que se han alcanzado en Bruselas. Acuerdos a propuesta de la Comisión Europea, ratificados por el Consejo de Ministros, pero que tiene que ratificar también el Parlamento Europeo. A ver, ¿qué medidas entrarían en vigor?
Bueno, las medidas que el ministro ha propuesto, las que se aplicarán en este 2024, seguro en esta solicitud que están agricultores y ganaderos ahora, son tres y las vamos a poner en marcha con carácter general las comunidades autónomas. En primer lugar, la reducción de la carga ganadera, tanto para el ecorrégimen del pastoreo extensivo como para la ayuda básica a la renta. Esa reducción es a 0,2 UGM por hectárea para pastos húmedos y a 0,1 UGM por hectárea para pastos mediterráneos. La segunda medida para ese 2024 es que se podrá incrementar hasta el 40% el porcentaje de barbecho en el ecorrégimen de rotación de cultivo con especies mejorantes. Y la tercera es que para el ecorrégimen de cubiertas vegetales espontáneas o sembradas y de cubiertas inertes para cultivos leñosos se permitirá de forma excepcional labores superficiales poca o profundas. Esto es lo que es seguro para 2024 y que vamos a poner en marcha las comunidades autónomas con carácter general. En cuanto a las modificaciones planteadas por Bruselas sobre la condicionalidad reforzada, las becas 6, 7 y 8, habrá que esperar a ver si los aprueba el Parlamento Europeo. Y si es así, se aplicarán en 2024, pero de momento hay que esperar. Y en cuanto al resto de medidas que pone encima de la mesa el ministro, pues todas las modificaciones de los ecorregímenes serán de aplicación para 2025, no para este año. Y en cuanto al resto de medidas, como las del sector ganadero, los seguros agrarios o la financiación, por ejemplo, son una mera declaración de intenciones que no sabemos en qué acabarán. Resumiendo, don César, las tres medidas que he comentado se aplicarán en 2024. Las modificaciones de las becas planteadas por Europa toca esperar a ver si lo aprueba el Parlamento Europeo. Y para el resto de medidas, don César, pues Dios dirá.
Bueno, pues ya iremos analizando aquí lo que vaya sucediendo. Consultas para doña Mercedes Morán y nuestro equipo de analistas a través de nuestra página en internet agropopular.com y nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Gracias, doña Mercedes. Muy buenos días.
Un saludo. Buen fin de semana a todos.
El himno de la paz. Y el Fondo Español de Garantía Agraria, FEGA, ha asignado los derechos de ayuda básica de la Reserva Nacional correspondientes a la campaña de 2023. En total se han asignado algo más de 100.000 derechos por un importe cercano a los 12 millones de euros. Más datos, Eugenia.
Se han repartido esos derechos entre unos 3.400 agricultores a razón de un importe medio por beneficiario de 3.500 euros. Los jóvenes agricultores son los principales beneficiarios, con un importe de más de 7 millones de euros. Les siguen los denominados agricultores con desventaja, que reciben derechos de la reserva por primera vez este año. Son aquellos agricultores que ejercen la actividad agraria al menos desde 2015, pero no han participado nunca del sistema de derechos de pago básico. Los siguientes beneficiarios son los nuevos agricultores que se incorporan a la actividad y, por último, los responsables de explotación que participen en programas de reestructuración.
Pues finalizamos el consultorio.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio. Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En Agrobank estamos cerca para tramitarte y anticiparte las ayudas de la PAC. Domicílialas antes del 30 de abril y llévate un kit de herramientas. 30.000 unidades disponibles. Infórmate en caixabank.es/agrobank.
Nos vamos a tierras de la comunidad de Albarracín de la mano de su Jota. Saludo a don Manuel Sánchez, que es agricultor en Frías de Albarracín. Don Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días, don César. Muy buenos días a toda la audiencia.
cuéntenos curiosidades en torno al nacimiento del río Tajo.
Bueno, pues el río Tajo nace a 10 kilómetros de Frías de Albarracín, en el término municipal de Albarracín, bueno, de Albarracín, de ciudad y comunidad de Albarracín se llama, que es una mancomunidad de pueblos, de 23 pueblos, que dependen de, en principio dependen de Albarracín como ayuntamiento, pero que luego cada ayuntamiento tiene una participación de un 17% dentro de todos esos montes. Entonces realmente el río nace en ciudad y comunidad de Albarracín. Y luego vierte agua de distintos municipios los que hay alrededor, Fría, Villa del Cubo, son los que vierten aguas ahí.
Y nace, ve ahí algún monumento, me contaba usted ayer, ¿no?
Sí, bueno, hace ya años 70 se hizo un monumentos ahí con una estatua al padre Tajo, luego se hizo una estatua de un toro, simboliza Teruel, un caballo y un cáliz, ¿no? Que simboliza Teruel, Guadalajara y Cuenca, ese y Toledo.
El río Tajo es el río más largo de la península ibérica. Desde que nace allí, en tierras de Albarracín, tiene más de 1000 kilómetros y hasta que termina aquí, muy cerquita de donde me encuentro, en la desembocadura en Lisboa, muy cerquita de la Torre de Belén. Estamos preguntando hoy en qué comunidad nace el río Tajo en nuestro concurso. Frías de Albarracín, ¿de qué viven allí?
Aquí principalmente se vive de la agricultura, la ganadería y luego los aprovechamientos del monte y también del turismo. Entonces, ahora agricultores quedamos muy pocos, solamente ya quedamos tres en el pueblo. Ganadería ovina, que es lo que principalmente había, también está reducido muchísimo, pero todavía quedan pues unas 5.000 ovejas, más o menos. Y luego tenemos muy cerca de aquí algunas explotaciones de ganado vacuno. Algunos dependen de aquí del pueblo y otros son de fuera. De hecho, tenemos dos ganaderías de ganado bravo que están aquí muy cerca, que hace la transhumancia. Una de ellas es la que hace la transhumancia más larga de España, de ganadería brava, que bajan hasta Jaén. Y luego el turismo, bueno, pues hoteles, restaurantes, todo esto es lo que se hace aquí.
Usted tiene cereales, ¿no?
Sí, yo ahora solamente tengo cereales. Tenía antes ganadería ovina, la tuve que quitar y ahora solamente tengo cereales.
¿Cómo están los cereales este año allí? ¿Necesitan agua o sobra agua?
Agua nos sobra muchísimo. Solamente en el mes de marzo nos han caído más de 140 litros. Y luego ya desde enero llevamos una barbaridad, casi 300 o casi 400 litros, una barbaridad. Entonces también lo que se sembró de otoño está bastante bien. Las zonas con excesiva humedad, pero bueno, están bien. Y lo que se tiene que sembrar ahora, se tendría que sembrar ahora de primavera o de cebada, pues ya veremos a ver cuándo podemos entrar, porque está un poco complicado.
Don Manuel Sánchez, agricultor en Frías de Albarracín, en la zona del nacimiento del Tajo. Gracias por habernos acompañado hoy en Agropopular y volveremos con usted próximamente para que nos cuente otras curiosidades. Muchas gracias, buenos días.
Muchas gracias, buenos días. Saludos.
Seguimos en Agropopular hoy emitiendo desde Lisboa. Tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? ¿Os quedáis a cenar? ¿Vemos una peli? ¿Con un Viñalbali? Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
No te pierdas el HSN Fest, el festival de descuentos con hasta un 50% de descuento en productos seleccionados de nutrición, salud, bienestar y alimentación saludable. Solo del 1 al 7 de abril. Entra en hsnstore.com y haz tu pedido. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Puedes encontrar la tranquilidad escuchando esto. O contratando con Naturgy un precio fijo de luz durante un año, sin permanencia ni tener que contratar servicios adicionales. Porque con Naturgy tienes la tranquilidad de un precio transparente. Llama ahora al 900-444-666. Naturgy.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades.